y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Oigan lo que dice. Dice el 6: Y dijo el Señor. Y dijo el Señor, eso es Jesús aplicando la parábola. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Oigan lo que dijo. ¿Qué fue lo que dijo? Yo no temo a Dios ni a los hombres, pero esta viuda me es molesta y me está agotando la paciencia. Me la quiero quitar de encima porque es una vieja perseverante. Ojalá que el Señor tenga muchas viejas perseverantes en la iglesia. Amén. Amén. A ver, Lucho, ¿cómo que tú llamas María? Tú le llamas a mi vieja, ¿no? Ah, no, eso no lo voy a decir. Las palabras de cariño, mi vieja. A mi abuela, yo le digo así. A mi mamá le digo así. A mi suegra le digo mi vieja. Y le canto vieja, mi querida vieja. Amén. No que sean viejas, pero que sean como esta vieja. Molesta. ¿Cómo es la cosa? Molesta. Esta vieja era, mis hermanos, como una gotera continua. Como una mosca molestosa. Dice la vieja: o este juez me condena, me mata o me oye. A ver quién puede más, él o yo. Y eso que era vieja. La pregunta mía es: ¿por qué Jesús eligió una vieja en la parábola? Para decir que si una viuda vieja tiene fuerza para ser tan persistente, no tiene esposo, se sobreentiende que era vieja porque se le murió viejo el esposo, y que por ser vieja tiene poca fuerza, y por no tener marido no encuentra dónde aferrarse. Santo Dios. Y nosotros somos jóvenes en Cristo, fuertes en Cristo, saludables en Cristo. Y somos tan inconstantes. Y dice el 7, aplicando. Dice Jesús: oíd lo que dice el juez injusto. Dice el 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Mire a quiénes, a sus escogidos. Que claman a Él, ¿cómo? ¿Y qué es día y noche? ¿Y qué es día y noche? En todo tiempo o siempre. Les propuso una parábola de que es necesario orar siempre y no desmayar. Orar siempre es en todo tiempo, y no desmayar es con persistencia y con súplica. Esta vieja viuda pedía hasta que molestó al juez. En todo tiempo, con toda oración, con toda persistencia y con toda súplica. El 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Pregunta, ¿se tardará en responderles? ¿Tardará? El Señor no tarda su promesa. ¿Tardará? Jesús dice que no, está sobreentendido a la pregunta, que no tarda. Pero para nosotros sí tarda. ¿Saben por qué tarda? Porque desmayamos. Escuchen ahora versículo 8. Este versículo a mí me sacude. Me sacude. ¿Saben por qué? Porque este texto está fuera del contexto. Porque Jesús no está hablando del fin del mundo. Jesús nos está hablando a nosotros. Miren, el versículo 8. Y cuando digo a nosotros, está hablando a los que vivimos en este tiempo. Porque dice, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, está hablando de nosotros, hallará fe en la tierra. Esto no era para ellos, para los que vivieron aquel Dios. Esta es la pregunta que yo siempre, que siempre me ha intrigado a mí. Si esta pregunta hubiera estado en Mateo 24, Lucas 21 o Marcos 13, que es donde se registra el sermón escatológico de Jesús de los últimos días, que venía guerras, rumores de guerra, etcétera, etcétera. Yo digo, bueno, está bien, está preguntando, pero aquí no está hablando del fin del mundo. Aquí no está hablando de su venida. Aquí está hablando de la oración. Y se para, dice Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Eso me dice a mí que Jesús está dando un mensaje subliminal. Está dejándole, le estoy hablando a la iglesia de los últimos días. A veces se dan cuenta. Ahora yo entiendo por qué me hizo levantar de la oración, escribir rápido para que no se me olvidara lo que les voy a leer más tarde. Jesús dijo, hablando de nosotros, que en los últimos días, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Ahora dice Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Qué pregunta más intrigante. Jesús vio la iglesia de los últimos días enredada en los afanes, descuidada, artificial. Y solamente unos cuantos gimiendo y clamando. Y la mayoría ven abortos, se fomenta el homosexualismo, el mal prevalece. Eso no es conmigo. A mí no. Con tal de que no me toquen a mí no me hace nada eso. ¿Son señales del fin del mundo? Sí. Pero son ofensas al Señor. Y debe afectarme a mí. Yo soy cristiano. Y la meta mía es que todos crean en Jesús y crean en la salvación y se salven. Y no puedo ser indiferente a lo que está sucediendo en el mundo. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Capítulo 11 de Lucas. Comencemos con el 5. Y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme a dártelos. Dice Jesús aplicando, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. O sea, en otras palabras, no se va a levantar porque es un amigo. Se va a levantar porque se atrevió y no le dio vergüenza tocarme la puerta a las 3 de la mañana. En otras palabras, este hombre está necesitado. ¿Está qué?
Necesitado.
Dame tu atención, iglesia. Ay, tu atención. Cuando tú estás orando, y yo también, el Señor está discerniendo. Y como Él lo sabe todo, dice: en realidad tú estás interesado en lo que me estás pidiendo. Las veces que tú me oras por esto todo tiempo, no me convence. La poca persistencia no me persuade. El nivel de súplica me revela que tú no estás interesado.
Señor, bendice a papá, a mamá. Mira que Tati que está enferma y que Fellito se está muriendo.
Eso yo lo sé. ¿Por qué me lo estás recordando? Yo no veo que tú estás sufriendo por eso, que no es carga para ti. Yo no veo nada en ti. Tú estás repitiendo eso como tú estás jugando a la oración, repitiendo la oración. Pero cuando Dios ve que tú pones reloj a las 2 de la mañana y vuelve y lo pone a las 4 y vuelve y lo pone a las 6 y durante todo el día está con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo, dice Dios, este me está molestando, así que le voy a hacer justicia. Uso la palabra molestar en el sentido positivo, ¿eh? Me está molestando esta palabra. Este me está apelando. Este me está llegando. Este, cuando yo mido el nivel de su necesidad. ¿Cómo yo mido el nivel de su necesidad? Porque por su persistencia, por su súplica. Ay, porque se atrevió a tocarme a las 3 de la mañana. Porque es como un disco rayado, constantemente con lo mismo. En otras palabras, el nivel de súplica mide el nivel de interés y de necesidad en tu oración. Entonces no juzguemos a Dios porque, entre comillas, tarda en contestar. Juzga tu oración, que es superficial y que revela que no estás interesado en lo que pides. ¿Cuántas veces hemos ayunado y cuántas veces hemos llorado en la presencia por algo que le estamos pidiendo al Señor? ¿Qué interés tenemos? Dios está midiendo. Eso es lo que yo interpreto. ¿Cuántos son amigos de Dios acá? La Biblia dice que somos amigos de Dios. ¿Saben por qué yo lo sé? Porque en Romanos Pablo dice que apenas muere alguien, Jesús dijo: no hay amor más grande que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Él la puso por mí. Es más, yo era enemigo, pero ahora soy amigo. Porque siendo enemigo nos reconcilió. Ahora reconciliados somos amigos, ¿o no? Gloria a Dios. Entonces, los amigos se atreven a tocar a las 3 de la mañana. Contesto: los amigos se atreven a tocar a las 3 de la mañana. La pregunta mía es: ¿por qué la oración más floja aquí a las 3 es a las 3 de la mañana? Porque hay pocos intercesores orando. Ay, cuando Dios vea que tú estás dispuesto a cambiar el sueño por ruegos, y dice: este está interesado de verdad. Porque el Señor está midiendo siempre el interés que hay en las súplicas. Hay una medida. Él está midiendo. Y dice el 8: os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Por qué? Porque persistió, porque se atrevió, porque no le dio vergüenza. Y yo os digo, aplicando: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama, ¿qué?
Se le abrirá.
¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que ¿qué? Se lo piden. Aquí lo que está diciendo, aquí habla de la disposición de Dios para contestar y para dar. En otras palabras, si no recibimos, no es porque Dios no quiere, sino porque no pedimos bien. Nuestras oraciones revelan mucho, mis hermanos. Que Dios nos perdone. Yo me arrepiento. Frente a este mensaje, yo me arrepiento de verdad. Yo me arrepiento. Si esto es verdad, ya van a ver la aplicación con claridad cuando llegue el momento. ¿Recuerdan ustedes la mujer sirofenicia? Que vino y se le metió en el medio a Jesús. Jesús se fue a Tiro y a Sidón, a pueblos extranjeros, para enseñar a los discípulos que había más fe entre los extranjeros que entre los hebreos. Y aquella mujer sirofenicia que oraba por su hija, se le metía en el medio. Señor, mira a mi hija que está atormentada por un demonio. Y Jesús le dice, no es bueno ni justo tomar el alimento de los hijos y dárselo a los perrillos. Y la menospreció y la trató de perra, porque los judíos, a los gentiles, los consideraban perros. Así decían, los perros de los gentiles. Cuando los judíos hablan de perros, hablan de los gentiles. Y ella le contesta, Señor, pero los perrillos también comen de las migajas que caen de las mesas de los señores. En otra palabra, soy una perra, pero deja caer algo. Dale un aplauso, Señor. Amén. Aceptó la humillación. En otras palabras, la humillación de Jesús, porque la humilló, eso no es humillación. Jesús no la humilló porque quiso humillarla. Jesús se la humilló porque le quería dar una enseñanza a los discípulos de cómo los judíos tratan a los gentiles. Y la llevó al extremo. Jesús la llevó al extremo. Quítela del medio. Volvía, quítela del medio. Decía, quítela del medio. ¿Cuántas veces la mandó a quitar de su caminar, del frente? Pero a lo último la mujer se tiró ahí a llorar, y llorando que le dijo, Señor, los perrillos comen de las migajas, dame una migaja. Y Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, ni aún en Israel he visto una fe como esta. Amén. La Biblia dice en Romanos capítulo 12 que Dios nos dio una medida de fe. Y esa medida de fe determina el grado, el nivel de mi intensidad en mi relación con Dios. El grado de fe mide mi persistencia. El grado de fe mide mi necesidad. El grado de fe mide mi interés en lo que yo quiero conseguir de Dios. Y si Dios te dio una medida de fe, tiene un metro para medir tu fe, a ver si tu fe llega hasta donde tiene que llegar. Porque cuando los discípulos le dijeron, Señor, aumenta nuestra fe, el Señor dijo, si ustedes tuvierais fe como un granito de mostaza, ustedes le podrán decir a este monte que se quite, se va a quitar. En otras palabras, usted no necesita que yo les aumente la fe, sino que ustedes sepan usar la que ya tienen. Porque si fuera del tamaño de un granito de mostaza, movería montañas. No me pidan que aumente la fe. Oren usándola. Hay, según Romanos 12, una medida de fe que Dios dio a cada uno. Efesios 4 habla de que cada uno recibió la medida de la gracia de acuerdo al don de Cristo. La gracia. En la medida de la gracia la tenemos todos. El mismo grado de gracia te salvó a ti y me salvó a mí. Pero no todos tenemos el mismo grado de fe. Pero el grado de fe el grado de fe. O por lo menos, quizás tenemos el mismo grado de fe, pero hay quienes saben usarla más y usan más el grado que tienen. Y algunos tienen la fe embotada, que ya no funciona porque no la usan. Y el órgano que no se ejercita se atrofia. Y la fe que no se usa se esconde por ahí, está escondida por ahí. Por eso Jesús, cuando estaba durmiendo en el barco, y los discípulos decían: Señor, Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿No ves que perecemos? ¿No ves que perecemos? Y Él les dice: ¡ay, hombre de poca fe! ¿Dónde está la fe? ¿Dónde la metieron? O no sé, yo les di fe para que la usen, no para que la guarden. En Primera de Tesalonicenses 5:17, tiene que buscarlo, dice: orá sin cesar. En las parábolas de Jesús, en las experiencias de Jesús, Jesús habló de lo mismo. En Romanos 12:12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la oración, constantes en la oración. ¿Cómo? Constantes en la oración, con toda persistencia en la oración. En Colosenses 4:2 dice: perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Con qué dice? Perseverad en qué? En la oración. Perseverad en qué? En la oración. Ahora, vengan conmigo. Estamos en la parte final. A Santiago, por favor, busquen este texto. Santiago capítulo 1, versículo 2 en adelante, para que entendamos el contexto. ¿Lo tienen? Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. ¿Hay que tener qué? Sumo gozo en las diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce?
Paciencia.
Bueno, tú estás pidiendo paciencia, entonces pide también pruebas, porque la prueba produce paciencia. Dice el 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dice el 5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Escuchen ahora. Pero pida ¿cómo? Con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. O sea, las olas del mar oscilan entre y van y vienen. Nuestra fe no puede ser así, que va y viene. La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. La fe es firme como la roca, que es Cristo. No oscila. Es como el trono de Dios, que no se mueve. El 7: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Sabe lo que dice aquí? Que no piense el vacilante, el inconstante, que va a conseguir algo con el Señor. ¿Cuántos saben que los vacilantes, inconstantes, los que no persisten, no consiguen nada con el Señor? ¿Me están entendiendo, iglesia? No piense el cristiano que su fe va y viene, va y viene. Un día está en gloria a Dios, aleluya, en el nombre de Jesús. El otro día, ¿qué te pasa? Ay, ya voy a dejar esto. ¿Yo para qué seguir? Esto no sirve para nada, no vale la pena. Ay, Dios santo. Como Elías, un día hacen bajar fuego del cielo y el otro día están tan deprimidos que se desean la muerte. Y después decimos: eso es humano. Sí, es humano si no andamos en el Espíritu. Si andamos en el Espíritu, siempre vamos a estar en toda armadura, en toda persistencia, en toda oración, en toda súplica y por todos los santos. Y sin desmayar. Escuchen, El hombre, versículo 8, que es de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. ¿El hombre qué? De doble ánimo. Que está aquí, está allá. Como las olas del mar que van a la orilla y vuelven hacia atrás. Esa gente no consigue nada del Señor. Ahora, escuchen ahora. Yo quiero ir con ustedes a la parte final de este mensaje, al libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1. Aquí fue cuando Jesús ascendió al cielo. Muy bien. Dice el versículo 8 para que entienda. Jesús les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Escuchen. Entonces volvieron a Jerusalén, después que Jesús se fue al cielo y los bendijo. Jesús les dio una instrucción: estáos en Jerusalén hasta que seáis llenos del Espíritu Santo, hasta que seáis llenos del Espíritu. Dice el 2, entonces volviendo a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo y Juan y Andrés y Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, Judas, hermano de Jacobo. Escuchen ahora. Todos estos perseveraban. Digan conmigo, ¿qué? Perseveraban. En todo tiempo, con toda oración, con toda súplica y con toda persistencia, todos estaban perseverando unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con todos, dice, y con sus hermanos. Todos que perseveraban como unánimes en oración. Escuchen aquí. Aquí la medida llegó. Diga, todos oraban. Diga conmigo, todos oraban. Diga, todos estaban unánimes. Unánime significa la medida de la unidad. Unánimes era la medida de la unidad. Con persistencia. La medida de la oración. Diga, la medida de la oración. La oración persistente. Diga, la medida de su necesidad. La medida de su interés por lo que pedían. Entonces, aquí hay una prueba de que cuando la iglesia está en unanimidad, o sea, todos oran, y todos oran por lo mismo y con el mismo interés, expresando la misma necesidad a través de sus súplicas. ¿Saben lo que sucede? Capítulo 2, versículo 1. ¿Cuándo? Diga, ¿cuándo? Eso habla de tiempo. En todo tiempo. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El día que Dios tenía señalado para derramar el Espíritu, ¿era cuál? ¿Cuál era el día? Pero ellos no lo sabían. Ellos no sabían que era el día de Pentecostés, que Dios iba a derramar el Espíritu. Ellos tenían allí 40 días orando, más o menos. Ellos no sabían que era el día de Pentecostés. Pero Dios probó el nivel de su fe, la medida de su súplica, el tamaño de su persistencia. Con el metro midió la unanimidad en el espíritu, o sea, la unidad que había, todos pidiendo lo mismo y todos con el mismo grado de intensidad orando. Pero ellos no sabían que era de Pentecostés. Y el Hijo y el Padre sí lo sabían. Mira, se lo voy a dar el día de Pentecostés. Y le voy a dar un mandamiento: que oren. Y que se metan ahí, que oren. Ellos obedecieron. Y cuando fueron a orar, oraron como había que orar. Con toda oración, con toda súplica, con toda persistencia, por todos los santos. Y cuando el día de Pentecostés llegó, y Dios dijo: vamos a medir ahora el tamaño de su interés. Cuando el Señor ve aquellos gemidos que levantaron sus voces juntos, unánimes, pidiendo lo mismo, a ese nivel de ruegos y de súplicas. Cuando llegó el nivel, el Espíritu Santo descendió y fueron llenos del Espíritu Santo. El lugar tembló. Y el resto ustedes se lo saben. ¿Cuándo soltó Dios la bendición? Cuando se dio la medida. Cuando llegó, el ruego llegó a la medida. Si se hubieran, créanme, que se hubieran quedado a medias, no cae la bendición. ¿Saben por qué? Porque, ¿saben lo que es el Espíritu Santo? Para Dios, la persona del Espíritu. Dice Dios: yo le voy a soltar esta bendición a esta gente inconstantes, a esta gente que no tienen interés en el Espíritu, que no tienen necesidad del Espíritu. No. Lo mío es para todo aquel que lo necesite, que lo quiera y que esté dispuesto a comprometerse a pagar el precio por esto. A esto les doy mi Espíritu y mi bendición. Amén. Capítulo 4. Llegamos al final. Capítulo 4. De los Hechos. En el contexto, tomaron a los apóstoles y lo azotaron. Los intimidaron. Y los soltaron con la condición de que no hablara en el nombre de Jesús. Ese es el contexto. Dice el versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos, 4:23, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: porque esa amotina las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Qué están pidiendo? Están pidiendo unánimemente, levantaron sus voces unánimes. ¿Y qué estaban pidiendo? Mira las amenazas. Nos soltaron con la condición de que no habláramos más en el nombre de Jesús, porque si seguimos hablando en el nombre de Jesús, nos van a encarcelar y nos van a matar. hablar. Mira sus amenazas. Concédenos de nuevo para hablar tu palabra. Y también extiende tu mano para que se hagan, extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado persistentemente y unánimes levantaron sus voces, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Den un aplauso al Señor. Amén. Esto es lo que Dios quiere que acontezca en estos días. Quiere un pueblo que logre la unanimidad en el Espíritu y todos levantemos las voces llorando con súplicas, interesados, necesitados, todos sintiendo lo mismo, diciéndole a Dios: estamos cansados de este mundo, estamos cansados de este sistema de cosas, estamos cansados que los hombres te blasfeman, te rechazan, estamos cansados de ver este estado decadente de la iglesia, estamos cansados de ver la condición de los ministros, estamos cansados de esto. Señor, manda ayuda desde el cielo, manda de nuevo a sanidades, levántate Jehová, mira tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Ha llegado el tiempo de que Sión sea restaurada, ha llegado el tiempo de que te vuelvas a Israel, ha llegado el tiempo que termine el tiempo de los gentiles, ha llegado el tiempo de la venida, Señor. Pero todos juntos, unánimes, en una misma voz, dando la medida, el nivel de interés, de ruegos en el plan, en el propósito de Dios. Pero estamos muy interesados en nuestros asuntos personales, no nos importa lo que está sucediendo en nuestro entorno. Dormimos. No nos importa nada. Y nos preguntamos: ¿por qué no contesta, Señor? Pero aquí vemos que desde ahí en adelante no les dio el Señor denuedo. No se hicieron un milagro de sanidades. Que una manera extraordinaria hacía Dios milagros extraordinarios por medio de los apóstoles. ¿Por qué? Las cosas cambiaron. Muchos sacerdotes se convirtieron a la fe. Dios sacudió, Dios humilló, mató a Herodes, avergonzó a Caifás, a Anás y a todos los opositores. El evangelio llegó al mundo entero. ¿Por qué? Porque 120 hombres y mujeres levantaron sus voces unánimes, dieron la medida de ruegos, estaban interesados, de verdaderamente estaban interesados en la obra de Dios, tenían el corazón en la obra de Dios. Te lo estoy diciendo con todo el corazón. La pregunta mía: ¿tú estás recibiendo como Dios te lo está diciendo? ¿O todavía vas a seguir dormido? En Hebreos 5:7, hablando de Jesús, dice: y Cristo, Hebreos 5:7, en los días de su carne, cuando vino a la misión a salvarnos, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cómo oró Jesús en los días de su carne? Con ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas. Y por eso fue oído, porque había temor reverente cuando oraba. No estaba jugando a la oración. No estaba haciendo turno de 3 horas para pasar el tiempo. Estaba orando con interés, con pes. Claro, esta no es una oración que se fabrica. Es una oración que se pide. Lo primero que hay que hacer es: Señor, dame esa oración. Quiero aprender a orar así. Quiero ese interés, esa pasión. Necesito, valga la redundancia, necesito esa necesidad. Eso no es mecánico. Yo no voy a rentar lloradores con aquellos días para que vengan a llorar conmigo. No puedo hacer como los artistas de Hollywood, cuando llega la hora de llorar tienen un truco para que salgan las lágrimas de los ojos. No, 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 no. Usted tiene que fortalecerse en el Señor, de armarse de toda armadura, tener el corazón donde lo tiene Dios. Decirle: Señor, junta mi corazón con el tuyo. ¿Por qué yo no tengo interés de venir a orar? ¿Por qué no oro? ¿Por qué no tengo necesidad? ¿Por qué solamente pido por el pan de cada día? y que tú me sanes, y solamente estoy interesado en lo temporal. A Dios no le molesta darnos lo temporal. El asunto es cuán interesados estamos en lo eterno. Te voy a leer lo que yo escribí rapidito cuando me levanté. Mi oración era lo mismo: Señor, ¿hasta cuándo? Decía yo, Señor, estoy cansado. Y Dios me dijo, ahí me habló del nivel. Dice, ¿estás tú orando de tal manera que yo lo quiera hacer? Y ahí me desarmó. Tú dices, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero te estoy yo mirando de noche y de día, llorando y sudando para yo hacer esto. Lo está haciendo la iglesia. Ni respeté los párrafos aquí para que no se me fuera nada. Y mira esto. Miren, traten de entender lo que Dios me decía. Yo traté de plasmarlo en el papel. Dice, el grado de unanimidad en todo lo que se hace para Dios es lo que apela a su corazón para que Él oiga y conteste. Te lo voy a decir otra vez. El grado de unanimidad en todo lo que se hace para Dios es lo que apela a su corazón para que oiga y conteste. ¿Grado de qué? El nivel. Cuando llega al máximo de unanimidad, como en el Pentecostés y en el capítulo 4, que hubo unanimidad. Por ejemplo, escuchen, por ejemplo, nunca habrá avivamiento y plenitud de Dios si el nivel de ruegos y súplicas no es proporcional a lo que se pide o se necesite. Te lo voy a decir otra vez. Nunca habrá lo que nosotros llamamos avivamiento. Nunca habrá plenitud de Dios si el nivel, el grado de ruego y súplicas no es proporcional a lo que se pide o se necesita. En todos los avivamientos, los llamados avivamientos que ha vivido la iglesia, ningún avivamiento ha comenzado con organización, pero todos han comenzado con oración. Nadie ha organizado un avivamiento. Yo veo a la iglesia, vamos a hacer una campaña de oración para que haya un avivamiento. Vamos a ayunar para que haya un avivamiento. Eso es superficial. El avivamiento no va a caer porque yo duro un año orando. Va a caer cuando mi corazón lo desee, igual que Dios lo desea. El deseo mío de recibirlo debe ser igual al deseo de Dios de dármelo. Óyelo bien, iglesia. El deseo mío de recibirlo debe ser el mismo deseo de Dios de dármelo. Y si todos quisiéramos, todos fuéramos llenos del Espíritu Santo. Y digo llenos, porque ya estamos llenos. Porque Dios nos da el Espíritu por medida. Es una expresión. Es algo semántico. Hablar de avivamiento, hablar de llenura del Espíritu. O de visitación de Dios. Son los lenguajes de los avivamientos. Pero usted entiende lo que se quiere decir. Porque Dios no nos visita, Dios siempre está con nosotros. El que anda en el Espíritu siempre está en avivamiento. Eso yo lo creo. Pero quiero decir que Dios venga de repente y colectivamente con el Pentecostés y haga una obra colectiva y en el mundo y en la iglesia. A eso nos referimos. Que haya hambre y deseo de Dios. Que no andemos con hipocresía y engaño. Que creo estar en el culto, pero a la vez me quiero ir. Que digo que estoy hambriento de Dios y estoy mirando el reloj para irme. Eso es mentira. Nos estamos engañando. Necesidad de Dios es otra cosa. Cada vez que hubo avivamientos, hermanos, hubo un llamado antes a la oración. Y no lo hizo el hombre, lo hizo Dios. Porque Dios siempre toma la iniciativa. siempre. El que dijo métanse en el Pentecostés, en el aposento alto, fue el Señor, y estén ahí hasta que reciban la promesa, fue el Señor. Dios pone la necesidad, la necesidad. Cuando hubo el avivamiento, el famoso avivamiento de Finney en Rochester, aquí en el norte de Nueva York, había un hermano, y hermano de un médico, que se enfermó literalmente orando. Le cayó un estado de oración depresivo, como decíamos nosotros. Depresivo porque era gimiendo y clamando y llorando y ayunando y no salía de su casa, llorando y llorando y llorando y llorando y llorando. Y el hermano que era médico dijo: Está de psiquiatría. Mi hermano no sale del aposento llorando y llorando y llorando y llorando y llorando y llorando y llorando, llorando por la iglesia y por los pastores y por la condición. Y pero eran todos los días llorando. Era una depresión terrible. Depresión entre comillas. Y entonces, cuando Finney llegó a esta área, su hermano médico lo llama y dice: por favor, hermano Finney, venga a orar por mi hermano. Mi hermano está mal de la cabeza. ¿Y qué le pasa? Se pasa llorando y llorando, 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 llorando. Y no cesa de llorar, una depresión que no se le quita. Y esto fue Finney a orar por él. Y cuando le dice: hermano, ¿qué le pasa a usted? Y como él comienza a decirle, y orando se lo dice, era su preocupación por la iglesia y por la condición de la iglesia. Y ahí ayunaba y lloraba, y pero no cesaba de llorar. Y dice Finney: yo quisiera estar loco como este. Y dijo: he aquí la señal. Como Elías, cuando vio la nubecita, dijo: aquí va a llover, porque va a llover, aquí está la nubecita. Y le dice al hermano médico: esto está loco, esa es la nubecita de que viene un avivamiento. Y se desató un avivamiento después que ese loco estaba orando por el llamado de Dios. Tan poderoso, mis hermanos, tan poderoso, que este hombre pasaba en tren por aldeas y la gente lloraba por su salvación. Una vez llegó a una factoría donde habían cientos de personas trabajando y no sabía que él estaba en la oficina hablando con el jefe, el dueño. No lo sabían. Y de momento la gente dejó las máquinas y todo el mundo comenzó a llorar. Y dijo: ¿qué está pasando? Y estaban llorando y no sabía que él estaba ahí llorando por su salvación. Llorando por su salvación. Cuando Jonathan Edwards era uno de los intelectuales más grandes de Estados Unidos, un pastor, tenía problemas con la vista, tenía unas gafas, José Pejuelos, que parecían ¿cómo llaman? El fondo de las botellas. Era un hombre que dormía a la gente con sus sermones, porque los leía los sermones. Leía los sermones y la gente roncaba cuando él predicaba. Pero él era un intelectual y se preocupó. Y Dios le dio el nivel. Y comenzó a orar. A orar. 14 horas todos los días. Todos los días orando 14 horas con el Señor. Pero no puso 14 horas para que venga un ayudamiento. Era porque estaba seco como el monte de Gilboa. Y estaba necesitado. Y comenzó a clamar a Dios diciendo: yo no puedo seguir teniendo un ministerio tan árido, tan seco. Haz algo por mí. Y comenzó a llorar y a gemir. Y cuando vino la bendición, mis hermanos, escúchame, no cambió su forma de predicar. Siguió leyendo los sermones. Porque no es la forma de predicar lo que cambia a la gente. Pero leyendo los sermones, ahora la gente no se dormía. Ahora la gente literalmente se agarraba de las columnas de los templos llorando para no deslizarse una eternidad sin Dios. Amén. Amén. Y así ha pasado en los grandes avivamientos. En todos ellos, la gente hacía filas y madrugaban. Si el culto era a las 10, a las 5 de la mañana estaba la gente haciendo filas para entrar al edificio. Y no querían salir. Porque cuando hay hambre de Dios, usted no se quiere ir. Porque Dios es su prioridad. Hay un nivel de necesidad. no hay hipocresía religiosa. Que usted simula que está interesado y por detrás, ya que se termine ya esto, ya para ahí, para ahí. No, 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 no. Dios conoce el corazón. Tú puedes engañar a todos, pero Dios sabe la medida de tu fe y la medida de tu interés y la medida de tu necesidad. ¿Y qué tú estás dispuesto a dejar por esa bendición? Sigo. Nunca habrá avivamiento y plenitud de Dios si el nivel de ruegos y súplicas no es proporcional a lo que se pide o se necesita. La condición, escuchen, la condición de orar hasta ese nivel no es capricho arbitrario de Dios, sino una necesidad imprescindible. Porque si nuestro nivel de necesidad manifestado en nuestras súplicas no es proporcional a lo que se pide, entonces no seremos aptos o capaces de administrar la dádiva de Dios. Y en este caso, es un avivamiento o manifestación de su gloria. En otras palabras, ¿saben ustedes por qué Dios no da esa plenitud hasta que no ve el nivel, hasta que no llegamos al nivel? No es un capricho de Dios diciendo, yo le pongo como condición que llegue a este nivel, si no, 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 no. Es que Dios sabe que si nos da esa medida de gloria, sin haber una medida de interés, lo vamos a administrar para perdición y para deshonra de Dios. Como pasa cuando hay unción por ahí y no hay corazón arrepentido. Que los predicadores juegan con la unción y la venden. Yo no quiero administrar plenitud de Dios cuando yo no tengo plenitud de interés por lo de Dios. Dios ama y aprecia lo suyo. Y se lo dará a aquellos que aman y aprecian lo suyo. El profeta dijo, nuestro tesoro es el temor de Jehová. Y a los que tienen ese tesoro, Dios le dará su tesoro. Por ejemplo, el día del Pentecostés estaban todos unánimes, con el mismo corazón, la misma mente, y Dios descendió con un nivel de bendición proporcional al grado de unidad, intensidad y necesidad. El lugar tembló y el mundo tembló. Tembló Judea, tembló Samaria y tembló lo último de la tierra. Porque Dios hizo tronar. Porque se dio el nivel. El resultado fue que pudieron administrar la gloria de la manifestación del Espíritu y la dádiva de Dios con honra y eficacia, sin tropiezo. Y si no, léanselo, escuchen los mensajes. Una iglesia saludable. Administraron lo de Dios sin tropiezo, con poder y con mucha honra. ¿Por qué? Porque había un corazón, había un interés, había una necesidad proporcional a lo que Dios estaba impartiendo. Lo mismo aconteció en el capítulo 4 de los Hechos. Dice que levantaron sus voces unánimes pidiendo de nuevo y Dios respondió proporcionalmente a la medida de su unanimidad y al nivel de su intensidad y de sus ruegos. Escuchen ahora, esto explica por qué el Señor no contesta, entre comillas, rápido. Atención, ¿eh? Esto explica por qué el Señor no contesta. ¿Por qué no contesta rápido? Como nos gustaría. Esto no es fácil de entender para nosotros. Esa es la razón por la cual desmayamos en la oración. Ahora entiende por qué Dios no contesta rápido, entre comillas, porque si Dios nos diera lo que estamos pidiendo con ese interés que tenemos en lo que vamos a recibir, ay Señor, Ya ven ustedes por qué muchos están vendiendo el evangelio, están vendiendo el perdón, están vendiendo la salud en nombre de la unción. Porque se exhiben en los lugares y tienen a todos atónitos, porque ven muchedumbres frenéticas. Y lo que se enfoca son los milagros y las cuantas cosas, porque al final de cuentas no son los milagros para que glorifiquen a Dios, sino para que vean la unción del predicador. Y si yo que soy humano lo puedo discernir, cuánto más el que mide el corazón y lo pesa. Porque por su fruto lo conoceréis. Porque andan más interesados en el negocio, en el dinero, y en las multitudes, y en la propaganda, y en el tener renombre, que en la gloria de Dios. Y por eso estamos como estamos. Es notable. Oigan bien, es notable que casi toda enseñanza acerca de la oración está condicionada a la perseverancia y a la persistencia. Ahora puedo resumir, porque ustedes pueden entender. Es casualidad que cada vez que habla de la oración, habla de que la condición es persistir sin desmayar. ¿Acaso es una casualidad? Cuando Dios me reveló, no me llevó a esos textos. Dios solamente me dijo lo primero que yo les leí. Después me hizo ir a los textos para ver que lo que me estaba revelando era palabra de Él. Es notable que casi toda enseñanza acerca de la oración está condicionada a la perseverancia o a la persistencia. Escuchen, nuestro nivel de ruegos expresa y manifiesta nuestra medida de interés, aprecio y necesidad en relación con lo que pedimos o demandamos. ¿Qué yo dije? Nuestro nivel de ruegos expresa y manifiesta nuestra medida de interés, aprecio y necesidad en relación a lo que pedimos o demandamos a Dios. Nunca más volvamos a decir que Dios se tarda. Ni siquiera lo pienses. Cúlpate, di: Señor, dame el nivel de interés y de necesidad, porque así va a ser mi nivel de ruegos y de persistencia. Entonces seré bendecido con la plenitud de aquel que todo lo llena. Ahora entendemos. Oremos a Dios en el nombre de Jesucristo. Hermano, yo oro por ti con todo mi corazón. Así como oro por mí, oro por ti. Para mí esto es serio, muy serio. Ojalá lo sea para ti. No soy yo, ni mi retórica, ni mi discurso lo que va a convertir tu corazón, ni aún mi convicción espiritual. Es el Espíritu Santo a través de la palabra. Si tú eres de Dios, tú sabes que Dios te ha hablado hoy. Y te está hablando hoy. Pídele a Dios que por lo menos hoy ponga en ti la necesidad de orar sin desmayar hasta que eso ocurra. Que Dios te oiga a ti, a mí, a nosotros, y tenga de todos misericordia. Te llamo a la unanimidad, a alcanzar todos juntos el nivel de unanimidad y la medida de persistencia y el grado de súplicas, para que Dios mida nuestro interés y nuestro aprecio por lo que nos va a dar y lo envíe pronto. Y esto termine y pronto veamos el rostro de Jesús. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.com. www.radiomaria.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.